Estamos aquí en Monte Carlo con Falcao García, que nos ha regalado muy atentamente unos minutos para todos ustedes, en el Hotel Fairmont, donde nos han atendido maravillosamente. Hola Falca, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal? Hoy César, Oscar, un placer poder estar con ustedes y bueno, con todos los televidentes.
¿Cómo vio mi francés?
Muy bien, muy bien, muy bien. La R no es fácil. A mí me costó varios meses.
Claro, uno decir Fairmont, eso es bastante, bastante difícil. ¿Y las niñas hablan en qué idioma?
No, ellas, su idioma principal es el español. Dominique, la mayor, ya habla francés muy bien, con el acento, y le sale muy natural, ¿no?, por el colegio. Y deciré, la del medio entiende, pero no lo habla todavía.
Usted habla portugués, inglés y francés. ¿En cuál de los idiomas de los tres quiere que hagamos este reportaje?
No, los hablo, me hago entender. No lo hablo perfecto, pero me hago entender y bueno, creo que eso, la verdad, que te soluciona muchísimos problemas y te da facilidad de comunicación en un equipo como el Mónaco, que tienes diferentes nacionalidades. Por lo menos, al ser yo el capitán, me permite relacionarme prácticamente con todo el grupo.
¿Y cuál le costó más aprender?
No, quizá el inglés me ha costado más, porque el francés te empiezas a habituar rápidamente y vas encontrando similitud en algunas palabras. Lo complicado es un poco la pronunciación y la escritura, que se pronuncia de una manera, pero se escribe totalmente diferente. Pero en sí el inglés es el que más años me ha costado tomarlo.
¿Dónde sería el sitio ideal de su vida, su sueño para vivir?
Bueno, a nosotros nos gustaría poder estar en Estados Unidos, quizá Miami. Es una ciudad donde nos sentimos muy a gusto y que donde hay una población colombiana muy, muy grande. Argentina, me parece que es un sitio estratégico para nuestra pareja, que somos de dos nacionalidades diferentes.
Esa historia de que le gustaría jugar la parte final de su carrera en River, ¿es cierta o no es cierta? ¿O que alguna vez habló de Millonarios? ¿Eso qué tanta realidad tiene?
Bueno, de Millonarios, yo, como todos saben, siempre fui hincha. En su momento, antes de partir para Argentina, estuve muy cerca. Al final, bueno, no se dio. Pero, como mencioné hace unas semanas, depende también de la situación de vida familiar, porque ya no tengo que decidir por Radamel Falcao, sino por cuatro mujeres más.
Claro. Radamel, usted nos ha atendido con mucha generosidad, con mucha disciplina, con cumplimiento para esta cita, lo que demuestra claramente que se puede ser gran jugador de fútbol y un señor. Ese mensaje yo quisiera que se lo enviara de reconocimiento a todos los que practican este deporte, porque la verdad, qué agradable entrevistar a una persona que actúa de esa manera.
Bueno, muchas gracias. Bueno, no, yo creo que no solo en este deporte, también en todas las disciplinas tenemos deportistas que han dejado el nombre de nuestro país muy en alto, que son muy profesionales. Algunos son más vistos, otros no, otros están más en la intimidad, pero creo que el esfuerzo que realizan nuestros deportistas, que he visto el esfuerzo de algunos o de muchos, es enorme, y ojalá que todos pudieran tener ese reconocimiento que se merecen.
Alguna vez Falca le preguntó a un técnico muy importante de Colombia, que ha dirigido prácticamente todos los jugadores de nuestro país, ¿cuál es el futbolista más talentoso que ha tenido? Lo tuvo usted en el Mundial del 2005, en Holanda, en medio de muchos delanteros. Allá estuvo Messi y estuvo Agüero. Y me dijo, Falcao es el más talentoso con la pelota. El hecho de haber sido 9, de pronto de que la exigencia europea y la de River lo hicieron definidor, ¿le quitó posibilidades con el balón? ¿O qué pasó ahí? ¿O simplemente el puesto hizo que fuera otra la función?
No, yo no pienso que me haya quitado el talento que tengo. Creo que soy capaz y tengo un talento que me permite asociarme en los circuitos de juego. Y que, bueno, si ven muchos de los goles que he realizado, son algunos de gran factura. De todas maneras, cuando llegué a Europa o en River, traté de especializarme en el área, en ser mejor 9, para mejorar las marcas, los números, y bueno, eso te limita un poco, no te limita, pero sí enfocas más tus energías en estar más cerca del área.
Este tema es incansable, se repite mucho, a menudo se habla de lo mismo. A usted como delantero goleador, goleador de raza, de todas maneras yo le hago la pregunta porque todo va cambiando, la tecnología progresa, en fin. ¿Qué le conviene más? ¿Que tenga nutrida participación de volantes para usted hacer goles? ¿Que el fútbol se abra con carrileros en la cancha? ¿O que tenga usted la compañía de uno o de otro delantero para llegar más fácil a la portería contraria?
Me parece que depende también de las situaciones y del momento en el que se encuentre, pero muchas veces ha quedado demostrado que cuando hay una sola referencia, para los defensores es mucho más fácil defender o registrar ese hombre en punta. Por ahí con dos, tienen que preocuparse por dos y se generan distracciones en la parte defensiva. Pero en Porto me pasó que yo era el único hombre en punta y jugábamos con extremos que constantemente me nutrían y bueno, tuvimos muchísimo éxito en esas campañas de Porto. Pero como te dije al principio, depende de la situación. Quizá cuando no tienes tanto, no generas tanto por los costados o no eres tan eficaz por los costados, tener dos personas o dos hombres en punta te permite cierta cantidad de movimientos que generan distracción y espacios para los que vienen detrás.
Usted por los costados ha hecho unos goles impresionantes, arrancando por derecha, pegando de zurda y la pelota entrando por el palo cambiado. Pero usted es hombre de área, a usted le gusta la candela. Teniendo en la selección un jugador como Duván Zapata, ¿no sería problema arrancar más de atrás, de pronto ser un poco más media punta que centro delantero?
A ver, en Europa nosotros estamos acostumbrados, cuando se juegan con dos puntas, son dos puntas. No sé por qué en Colombia tendemos a retrasar uno de los dos cuando se tiene una cantidad de jugadores de medio campo que tienen la capacidad para generar el fútbol y que hoy en día están acostumbrados a un fútbol diferente, más de área a área, y que pueden cumplir la función tanto defender como atacar, porque de esa manera no se sacrifica uno de los dos delanteros y siempre sigue manteniendo o conteniendo los cuatro defensores, que se tienen que, ya no permite que los laterales suban tanto porque tienes dos y no puedes dejar mano a mano a los centrales. Entonces en ese aspecto creo que en Colombia generamos o tendemos siempre a retrasar a uno cuando se pueden dividir los esfuerzos entre los dos.
La tendencia mundial es jugar con tres delanteros, jugar con tres arriba. En esa opción de jugar con tres arriba, ¿podría uno jugar con dos por la mitad?
¿Con dos delanteros en la mitad?
Sí, con tres atacantes, sí. Pero no uno por derecha, otro por izquierda y otro por la mitad. Con dos haciendo movimientos, lógicamente coordinados, pero por el medio.
Claro, sí, tienen que ser movimientos muy, muy bien coordinados. Tienen que ser algo ya trabajado con el tiempo, la repetición que ya te permite hacerlo todo muy sincronizado.
Radamel, usted me permite hacerle una pregunta al señor, a mi gran amigo César Augusto Londoño. ¿Usted quiere decirle a él es con qué jugadores quiere verlo en la selección Colombia?
No, porque no me lo va, no me lo va a responder. Pero esta no es ni la polémica ni el pulso.
Yo le estoy preguntando a usted.
Bueno, el pulso sí es.
A Radamel, ¿con qué jugadores lo quisiera ver usted en el partido de mañana con la selección Colombia?
No me interesa, que juegue con cualquiera, yo siempre lo pondría.
Ajá, hay un norte para el jugador de fútbol colombiano y es irse al exterior. Eso lo tienen desde que empezaron a ponerse los guayos, quieren ir al exterior. Sin embargo, algunos triunfan, otros tienen que regresar porque no fueron capaces por algún motivo de quedarse allá. ¿Cuál es su mensaje, Radamel? Usted que ha sido un triunfador en diferentes países, para aquellos jugadores que quieren ver la solución de su problema jugando al fútbol en Europa o en Argentina, por ejemplo.
No, bueno, yo creo que hay que ser muy perseverante, tener una autoestima alta, porque si algún jugador colombiano lo llevan al exterior es porque algo le han visto. Y a partir de allí, trabajar. Yo creo que por más de que la situación sea adversa, no se le den los resultados inmediatamente, tiene que ser persistir para que en su momento dado pueda recoger esos frutos que ha sembrado.
Usted responde, por eso se le pregunta con tanta libertad, por eso es fácil hacer un reportaje con usted. Son muy buenos ambos, pero tiene que haber alguna diferencia entre lo que hizo Pekerman con la Selección Colombia y lo que está haciendo Queiroz. Yo quisiera conocer de parte suya cuáles son esas diferencias.
No, mira, yo me quedo con lo positivo, principalmente porque con Queiroz llevamos muy poco tiempo de trabajo. Creo que es un entrenador de altísimo nivel, con muchísimo recorrido, y esperemos que a largo plazo nos dé muchísimas alegrías. Tiene una gran capacidad, cuenta con un gran plantel de jugadores, y necesitamos que empecemos a trabajar más juntos, con tiempo y como lo decía, con la repetición, con los entrenos y los partidos, seguramente vamos a conseguir objetivos importantes.
El orden a veces atenta contra la libertad. ¿A usted le gusta jugar libre totalmente o el orden a veces es necesario, así le quite a uno un poquitico de libertad?
No, es necesario la disciplina, tener parámetros concretos, sin quitarle la libertad al jugador para expresar su talento, pero hoy en día necesitas que los 11 tengan una función, porque si no, uno que no cumple con esas responsabilidades, el fútbol actual te supera, el rival te supera, y bueno, se me escapó una palabra, pero creo que siempre yo hablo de una palabra que es muy importante, y si me acuerdo después la voy a decir.
Una palabra que tiene que ver con el orden y con eso.
Sí, con el orden, que es fundamental hoy en día.
Sí, el orden, pero sin privar al jugador de la posibilidad de su talento.
De su talento, expresar toda su capacidad.
El jugador de hoy es un jugador más físico, es un jugador más apegado al esquema, a lo que el técnico diga, que un improvisador, un jugador de barrio, de potrero. ¿Ese jugador todavía cabe en Europa?
No, sin duda alguna, el fútbol de hoy es muy físico, la preparación es muy avanzada, tienes jugadores que ya rozan el ser un atleta, y además vienen con talento. Entonces se hace cada vez más exigente y complejo, y tienes que prepararte y estar pendiente de tu preparación física, porque cuando el jugador tiene talento, es inteligente, nunca se va a olvidar de jugar al fútbol, y después tiene que darle ese plus que es la preparación física, que en el fútbol actual y europeo es muy importante.
Estamos con Falcao García aquí desde Mónaco, en un diálogo chévere, tranquilo, amable y relajado. Ya vamos a hablar de su futuro. Seguimos aquí en Mónaco con Falcao. Bueno, Falca, ¿le gustaría Turquía como su futuro, Estambul? ¿Se siente alegre por tener ofertas de allá, aunque sabemos que tiene más ofertas?
Bueno, me parece muy interesante, muy excitante la manera que se vive el fútbol en Turquía. Creo que en la etapa de mi carrera sería algo muy emocionante. Obviamente hay otras opciones, estoy analizando, viendo, y ojalá que se pueda resolver lo antes posible.
Frente al público, ya en la tribuna, ¿hay algunas diferencias para el jugador actuando en Portugal, actuando en Inglaterra, actuando en el fútbol, por ejemplo, de aquí de Mónaco?
Sí, hay diferencias en la manera de vivir y en la pasión, en la intensidad con que se vive el fútbol. Hay países donde los hinchas son fanáticos, como en el caso de Turquía, Argentina, y lo viven de una manera, en Italia también, o España, pero lo viven de otra. Entonces creo que esto genera en el futbolista cierta emoción que a los que nos apasiona este deporte nos inspira y nos lleva a ser mejores.
A ver, ¿cuál liga ve usted como aficionado? ¿Cuál le gusta ver más como aficionado, estando aquí en Mónaco, tranquilo, en casa, ahí está la televisión? ¿Cuál quiere ver?
No, generalmente veo un poco de la inglesa, la española, la italiana, de vez en cuando la colombiana también. Veo fútbol, no todo, pero veo.
¿Y por cuál de sus equipos, de sus ex equipos, hace más fuerza?
No, por todos. Yo creo que uno se encariña mucho, y cuando veo al Atlético de Madrid, al Porto, a River, tienes amigos, gente conocida, y viviste momentos tan especiales que es imposible.
Sí, ¿no? No me vaya a decir que cuando están jugando por la Champions, usted quiere que salga empatado el partido.
No, si se enfrentan entre ellos, bueno, alguna preferencia tendré.
Claro. Esa es la que yo busco, ¿cuál?
No, tengo que ser políticamente correcto.
Ahí no se puede enredar. Falca, usted maneja sus redes, se las manejan. Vimos poniéndole un mensaje muy bonito a Egan Bernal cuando ganó el Tour.
No, fue muy emocionante lo que consiguió, el primer ciclista en Sudamérica que consigue, esto es algo maravilloso, y para nosotros los colombianos es de muchísimo orgullo, como lo que hace Rigoberto, Nairo, Gaviria, Superman, creo que ellos, o lo que hizo Farrá y Cabal, me siento muy orgulloso y disfruto sobre todo de todos sus triunfos, porque yo creo que esta generación de deportistas y artistas colombianos han cambiado la imagen del país y todos los que estamos afuera, la gente no lo ve, pero nos esforzamos para que en el mundo nos conozcan por las virtudes que tiene el pueblo colombiano, no por el pasado negro que tenemos.
El Mónaco tiene ofertas por Falcao, varias, pero hoy dijo Jardín, el técnico, que quisiera que no se fuera, además de una declaración muy bonita. Dijo, Falcao es un profesional al 200%, es un hombre que quisiéramos tener, es un referente, es nuestro goleador y además siempre está. Esa fue su frase. ¿Eso qué significa?
Bueno, primero agradecerle, estoy muy agradecido con él porque en un momento difícil de mi carrera él me dio la mano, me ayudó muchísimo y ha sido muy importante, quizás hasta el más, diría yo. Y después, el que siempre está, bueno, trato de en todo momento, en los momentos críticos y necesarios, poder estar ahí para ayudar. Y gracias a Dios, en los últimos años, bueno, el año pasado que estuvimos muy complicados, estuve para ayudar a salvar el equipo, en el año que ganamos la liga también. Y eso es determinante y para un delantero importante.
Usted es un hombre creyente, nosotros también. ¿Cómo hacer para que eso penetre en Colombia, sobre todo, y terminemos con tanta violencia y tengamos por fin el país que todos soñamos con paz?
Y yo creo que esto comienza de cada individuo, ¿no? De las actitudes, la posición de la vida, ante la vida, ante los diferentes problemas. Hay muchísima agresividad en nuestra sociedad, en todo aspecto, y lo podemos ver evidenciado en las redes sociales hoy en día, y creo que hay que bajar un poco los decibeles porque se maneja un nivel de estrés y de agresividad muy fuerte, y poder compartir pensando diferente pero sin necesidad de agredirnos, ¿no? Yo creo que hay que respetar el pensamiento de la persona que está a nuestro lado.
La gente del Galatasaray ya habló con usted, es el equipo que está más cerquita de tener a Falcao, aparte del Mónaco que lo quiere retener.
No, sé que he hablado con Mónaco y bueno, ahí vamos, creo que las manifestaciones de cariño de toda la gente han sido importantes y soy muy sentimental y creo que en ese aspecto han sabido cómo entrar, pero bueno, esto no, hasta que no se firme no está. Yo sé que han hablado con Mónaco y yo he tratado de mantenerme al margen ahora que estoy ya entrenando con el equipo.
Hay muchas ofertas y usted es un hombre que tiene mucho fútbol, pero hace rato se sabe que el fútbol de China y de Estados Unidos lo quieren tener. ¿Es un momento para aspirar a tenerlo o sería después?
Bueno, no sé, yo hoy me siento con ganas de seguir luchando, de pelear en Europa, mantenerme en alto nivel. Pues a veces hubo dos ofertas muy, muy fuertes de China hace unos años, difíciles de decir que no, pero bueno, sentía en mi corazón ese fuego y esa pasión por seguir luchando en Europa y creo que en este momento lo sigo manteniendo y quiero quedarme en Europa.
Si a mí me tocara responder por Falcao y me dicen, futuro regreso al fútbol portugués, diría yo, bueno, ¿quedarse en el Mónaco? Sí, muy bueno. ¿Ir a Inglaterra otra vez? No, para nada. A mí personalmente me gustaría volverlo a ver en el Atlético de Madrid.
Bueno, fue importantísimo lo que viví allá, pero bueno,
los jugadores no se contratan solos, país. Así que
no depende de los futbolistas. Eso es algo que va más allá, ¿no? De los jugadores y ya... Te digo, no se puede hacer nada. Hoy en día se manejan otras opciones y estoy muy ilusionado y emocionado para ver lo que viene en el futuro.
La gente dice Colombia juega bien, juega bonito, lo hizo en la Copa América, pero no ganamos nada. después de la Copa América no hemos vuelto a ganar nada. ¿Qué sería para Falcao ganar algo en lo que viene próximamente?
No, yo creo que estamos todos como sedientos de un triunfo, un título a nivel de selección. Me parece que hay una cantidad de jugadores que ilusionan al país y bueno, estamos luchando. Necesitamos conseguirlo, necesitamos dar más, porque esta camada o esta generación tiene un talento que puede llegar a eso.
¿Pero qué nos falta para lograr ese objetivo? ¿Qué nos falta en la cancha para avanzar un poco más de lo bueno que se ha hecho en un Mundial y para volver a ganar una Copa América, por ejemplo?
No, seguramente que no. Hay cosas que nos faltan, porque si no, no hubiéramos salido en cuartos. Hoy en día, como te dije, el fútbol actual, más que individualidades, es de un equipo fuerte y ganan los que son fuertes como equipo. Obviamente, después las individualidades se potencian, pero primero cuando el equipo está sólido. Después ni Messi ha podido ganar solo con la selección argentina y es claro. De los mejores del mundo. Eso demuestra que el fútbol actual con individualidades no se puede, tienes que ser un equipo.
Usted volvió a hablar con Guardiola después de que dijo hace unos años, ¿es que vamos a enfrentar al Atlético que tiene al mejor 9 del mundo?
Bueno, sí, nos hemos encontrado varias veces, después en Champions League cuando jugamos contra el City, estuvimos hablando y bueno, compartiendo, y en otros lados también fuera del campo. Para mí lo que dijo en ese momento significó mucho viniendo de él, pero bueno, el fútbol hay que demostrarlo domingo a domingo, esto es así.
Yo tengo un técnico amigo cascarrabias y terco como él solo. En Europa se entrena lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, doblemente por la mañana y por la tarde. ¿Cómo es la cuestión aquí en Europa? Póngale cuidado, maestro.
Yo me imagino a quién te refieres. No, pero hoy en día ha cambiado, hoy en día el fútbol ha cambiado porque la intensidad del juego ha cambiado y se juega a una intensidad muy alta que no te permite recuperar con tanto tiempo, con tan poco tiempo. Entonces el entreno quizá ha disminuido, pero porque la intensidad es mayor. Y porque se juega muy seguido, entonces generalmente los dobles turnos se hacen en pretemporada, después durante la temporada, o quizá cuando tienes una semana larga o varias semanas largas, metes una vez a la semana un doble turno, pero en sí se entrena una sola jornada.
Queremos agradecerle a Claudia Batiani del hotel, ¿cómo se llama este hotel?
Fermont,
lo dice bien, ya con el Fermont. Por la tensión aquí, tenemos el mar Mediterráneo a la izquierda, tenemos la construcción del gran casino a la derecha y quisimos, Falca, compartir con ustedes, saludarlo y traerle un poquitico del cariño que siente todos los días de los colombianos y del mundo entero por su fútbol, por su condición personal y por su profesionalismo.
No, muchísimas gracias, la pasé muy bien, fue muy agradable, así que hasta una nueva oportunidad.
Y aquí nos volveremos a ver en el Fermont con Falcao García.